que se comunican y vamos a preguntarle qué opina, porque está en línea ya Horacio, al doctor Gustavo Ferreira, que es abogado constitucionalista, integrante del Consejo Consultivo, que trabajó en el informe de propuestas para una reforma judicial y además es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Gustavo, Horacio Emboni y Luisa Balmaya, doctor Ferreira, ¿cómo le va?
Hola Luisa, hola Horacio, muchas gracias.
Hola Ferreira, muchas gracias por ayudarnos a pensar en voz alta.
¿Cómo les va?
Bueno, más que estupefactos con este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y cómo no, porque es el primer fallo en América del Sur dictado por una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional que invalida una política sanitaria del presidente de la República.
Es una locura, Gustavo, esto.
Es el único. Esto no sucedió ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Brasil, en ninguno de estos países, ni en Chile. Tengo un registro acabadísimo del derecho comparado y esto no ha sucedido en ninguno de estos países. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la Corte Suprema ha dejado de lado una jurisprudencia más que centenaria cuando hablaba de las cuestiones políticas no judiciables. ¿Qué es una cuestión política no judiciable? Son las facultades discrecionales que tiene el Poder Ejecutivo para llevar a cabo sus tareas constitucionales. Así de sencillo. Realmente es un fallo verdaderamente asombroso. Y si uno computa, además, del 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha, yo todavía no lo pude hacer con serenidad y con profundidad, pero se presenta como uno de los fallos más destacados en el sentido de un recorte o una limitación a las facultades del presidente de la República. Porque uno podría preguntarse, por ejemplo, enseguida los oyentes se van a acordar de los recortes a la política en el Corralito, un fallo en el año, no me acuerdo si fue 2001 o 2002, el fallo Smith. Lo que pasa es que no era, Duhalde no era un presidente, era un presidente constitucional, pero no era un presidente elegido por las urnas.
Uh-huh. Ahora, Gustavo, se está hablando casi de un golpe institucional, de invalidar, como decías, digamos, las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en medio de una pandemia. Esto es, por eso decimos, es gravísimo, y en todo caso uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el presidente de la Nación? Porque, entre otras cosas, hay un enorme conflicto de poderes aquí.
Mire, lo que la audiencia tiene que tener muy muy claro, porque esto lleva realmente a confusión, ¿no? Y en alguna vez creo que ustedes me han dado la posibilidad de conversarlo en el programa. Una inconstitucionalidad es la situación más grave que puede ocurrir en cualquier sistema jurídico, en cualquier país del mundo. En todos los países del mundo, la inconstitucionalidad es un hecho manifiesto e inequívoco. Manifiesto quiere decir que surge con toda evidencia, e inequívoco es que resiste todo tipo de enjuiciamientos. La política del presidente de la República, al suspender provisoriamente la presencialidad de las clases, no es una política manifiesta e inequívocamente inconstitucional. Entonces, al encontrarse en el margen de la duda, está en el margen de la opinabilidad y nadie se le ocurriría decretar una inconstitucionalidad.
Cuando se pregunta uno qué significa judicializar la política.
Sí, es una novedad de aproximadamente, esto tendrá ahora unos, yo le pondría la fecha aproximadamente del año 2008-2009, bien entrado el primer gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Significa literalmente esto, que cuando una persona o una fuerza política es derrotada en los departamentos estrictamente políticos, ya sea el Poder Ejecutivo o el Congreso, concurre al Poder Judicial para obtener una decisión favorable y peticionar la invalidación, ya sea de un decreto o de una ley. En este caso se trata de un decreto por razones de necesidad y urgencia, el 241 del año 2021, que además, Horacio, dentro de unas horas va a ser ratificado por el Congreso.
Claro. Bueno, eso es muy interesante lo que usted acaba de advertir, porque esto de los poderes independientes y complementarios, acá el Parlamento seguramente, bueno, veremos qué decide la mayoría, pero también tiene que reafirmarlo y subrayarlo.
Totalmente, es más, pero va a suceder porque si mi información es confiable, ya hay un dictamen favorable de la comisión de la comisión bicameral. Entonces, al existir un dictamen, ¿en qué situación estamos? Para aclarárselo al oyente, hay una decisión política del presidente de la República. Es una política sanitaria. Y esa política sanitaria va a ser respaldada en horas nada más por el Congreso. Quiere decir entonces que el presidente y el Congreso piensan de una manera y la Corte Suprema piensa de otra.
Pero entonces, yo insisto con esto, Gustavo, cuando digo cómo se resuelve, digo, ¿esta Corte puede seguir estando allí tratando de cogobernar por un lado, porque lo que está haciendo es restarle poder al Poder Ejecutivo? El Ejecutivo y el Parlamento dictan una ley de servicios de declarar a las comunicaciones, servicios básicos esenciales y, en consecuencia, fijar una tarifa para los sectores más vulnerables, y la Corte hace lugar a lo que dicen las empresas y da marcha atrás con una ley votada por el Parlamento y con una decisión del Poder Ejecutivo. Es imposible gobernar con una Corte que se arroga facultades que no tiene.
Por eso le decía que el fallo este, cuando uno lo revisa en el derecho comparado de nuestros... Porque cuando uno hace derecho comparado, cuando hace un ejercicio, lo que tenemos que mirar es a nuestras hermanas y nuestros hermanos.
Sí, tal claro, cual.
Podemos estudiar el derecho europeo, el derecho estadounidense, a mí me encanta. Pero yo, cuando tengo que estudiar una cuestión jurisprudencial, no miro a cuestión al Tribunal Constitucional alemán o al italiano primero. Primero miro lo que hizo en Brasil, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en Ecuador. Bueno, ningún país de estos, Horacio y
Luisa,
se ha invalidado, se ha enjuiciado, pero aún me sorprende el vocabulario que ha usado la Corte Suprema. La Corte Suprema, en la parte dispositiva resolutiva, habla de la violación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay que realmente buscar en los estantes de la jurisprudencia de la Corte Suprema para encontrar un fallo donde la Corte utilice este vocabulario realmente. La verdad que es la sorpresa por la cuestión sudamericana, la sorpresa por la historia constitucional de la Argentina, la sorpresa porque no se trata de una cuestión manifiesta e inequívocamente inconstitucional, al contrario, a mí me parece que es constitucional, siempre creo que está respaldado con datos, inclusive yo lo he conversado hasta propiamente con el presidente de la República y él me ha exhibido a mí los datos.
Ahora, ¿amerita esto un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte? Esto independientemente si están los números y las mayorías especiales, pero digo, mínimamente para que la sociedad tome conciencia de la barbaridad que acaba de hacer la Corte Suprema, ¿amerita, aunque sea mínimamente, un pedido de juicio político?
Yo no me animaría, sinceramente, Luisa, le digo, porque el juicio político es una institución, el último recurso que hay en la Constitución, y en este caso en particular estamos hablando de una discrepancia con este fallo en particular. Cuando uno debe hablar de juicio político, tiene que hablar de que es una seguidilla de fallos, de que...
Mencionamos dos, perdón, Gustavo, mencionamos el que tiene que ver con los servicios esenciales básicos, declarar a las comunicaciones...
Pero eso es de Cámara, todo, es por ahora de Cámara.
Bueno... Pero...
Yo digo, esto de que nos ayuda a pensar que el Congreso va a fallar, va a decidir igual que el presidente. ¿Cómo es esto? Esto no es un partido de fútbol 2-1.
Eso no hay duda, Horacio.
Si el Congreso representa a todos los habitantes de la República, el presidente tiene mayoría dentro del mundo político.
Y al Pacto Federal, Horacio.
Bueno,
el Congreso representa al pueblo de la Argentina y al Pacto Federal.
Claro, ¿y entonces?
No, por eso digo, la sorpresa es muy, muy grande. Insisto, se trata de una materia no judiciable. Para mí es una cuestión estrictamente política. La Corte no debería haber fallado de la manera como resolvió esta cuestión. Sí, está bien que reafirme la autonomía, pero de ninguna manera estoy de acuerdo con que se ha violado la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto trae una consecuencia.
¿Cuál es?
Esto trae una consecuencia muy importante, porque de ahora en adelante, desde el momento en que se dio a conocer el fallo en adelante, la Corte Suprema de Justicia es corresponsable del presente y futuro de la salud de todas las argentinas.
Sí, claro.
O sea, de ahora en adelante, hay que ser muy claros con esto.
Bueno, es como dijo Graciana Peñafort. bueno, se van a hacer cargo de los daños colaterales que tiene que ver con la salud.
O sea, cuando le van a reclamar ahora, hay que ir a reclamarle, como el presidente dice que a él le gusta que le reclamen, bueno, le vamos a reclamar al presidente de la República, le vamos a reclamar al Congreso. Pero hay que reclamarle a la Corte, porque la Corte, repito, se ha autodecidido como corresponsable y está cogobernando la política sanitaria. La Corte, a partir de este fallo, cogobierna la política sanitaria. Así y toda es. Persona que cogobierna, gobernar es decidir. Y bueno, entonces tendrá que estar a las consecuencias de sus decisiones.
Ahora pregunto, porque la Corte acaba de fallar sobre el decreto de necesidad de urgencia anterior, no este nuevo decreto de necesidad de urgencia que fija las disposiciones hasta el 21 de mayo. Quiere decir que, digamos, queda es un fallo que no tiene sentido porque ya pasó el tiempo, ¿o no?
Es probable que...
O sienta jurisprudencia en sí misma.
Sí, sí, es exactamente como dice Horacio. Hay una jurisprudencia de la Corte que dice nuestros fallos son obligatorios, son líneas directivas que tienen que ser seguidas hasta nuevo aviso a condición de que no se aporten nuevos argumentos. En este caso en particular, supongo que el jefe de gobierno va a interponer otra demanda. Va a interponer otra demanda contra el nuevo decreto que va hasta el 21 de mayo. Ahora, de hecho, Luisa y Horacio, en la ciudad de Buenos Aires no se cumplió el DNU 241, porque la presencialidad durante estas dos semanas se mantuvo.
Claro, por eso.
O sea, la obediencia al derecho constitucional es para el presidente de la República. El resto, todas las escuelas, por lo menos, mantuvieron la presencialidad.
Ay. Bueno.
Lamento no
agradecemos que nos ayude a pensarla. Lo que pasa es que estamos todos en el mismo baile. Y el baile es un baile de salud donde la moneda cae como cae.
La moneda cae mal, Horacio, porque sí, estamos, claro, estamos en una peste, estamos en el peor momento de la peste.
Peor momento.
Y el que no lo quiera entender o no lo entendió todavía, nosotros estamos en el medio del océano. Sí, y el puerto todavía no se divisa.
Sí, dolorosamente es así.
Porque hemos tenido la posibilidad, en mi caso por edad ayer, que recién me ha tocado la primera dosis. Sí. Pero soy absolutamente consciente y solidario con el resto,
claro,
de la
Argentina. Claro, uno piensa, por supuesto, por sí, supuesto.
412 muertos en las últimas 24 horas y 26.238 infectados.
¿Eh? Claro, pero a ver, por eso le digo, ¿quién no lo quiere entender? O sea, esto es una emergencia generada por una peste de la cual se tiene un recurso que es una vacuna o unas vacunas cuyo resultado todos deseamos, es una creencia, una fe que tenemos que va a dar resultado, pero todos conocemos también casos de personas que han sido vacunadas y esto es muy importante,
no,
que la
sí,
gente los, personas
perdido.
Que han sido vacunadas que están contagiadas,
sí, y han perdido, y dolorosamente han perdido
y que la están pasando mal. Sí. Mucha gente que la está pasando mal. Entonces, en medio de todo esto, que la Corte diga, nosotros ahora, implícitamente, somos responsables de la política sanitaria, la política de salud, bueno, está bien.
Bueno, doctor Ferreira, Gustavo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y nos mantenemos en contacto.
Sí, claro que sí.
Buenas tardes.